no se han podido tomar ni siquiera vacaciones desde que se inició el nuevo Código de Procesal Penal. Ni siquiera un día se han podido. Es más, tengo la oportunidad de que mis hijos comparten con estudios primarios con hijos de otros fiscales, y realmente no pueden salir ni siquiera sábado y domingo. Entonces viene mi hijo y me dice, ¿cómo puedes ir? Le digo, bueno, son fiscales, tienen que estar trabajando en eso. Y está el jefe de fiscales regionales, el doctor Ricardo Fecia. Bueno, ¿cómo le va? Buen día. ¿Con mucho calor, gringo?
¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Sí, sí, afuera, acá en el estudio.
Está pasable.
Es fácil ser periodista, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Digamos en cuanto a eso, pero... No, no, acá se está bien.
¿Conseguiste o no conseguiste?
Sí, sí, sí. Sí,
por favor. No, fue tremendo. El doctor Fecia simplemente es un gran tomador de mate.
Sí, sí.
Y ¿qué hubiéramos hecho, digamos, allá por los años 80 en una casa de estudiantes del interior?
A este chico le hubiésemos agarrado el bolsito, andá, en el mejor de los casos, y que se vaya.
Que se vaya, por ejemplo.
Por la ventana, pero...
Imagínate con esos entrerrianos que son, viste, que son muy, muy quisquillosos.
Sí.
O, por ejemplo, comían y le decían, andá a lavar la olla... Y vos decías, no, no. Y encima, con agua fría, porque no había...
agua caliente.
Ah, no, yo... Ah, bolsito, andate, claro, digamos.
Exactamente. Hemos andado por... Conocimos muchas casas.
Claro. Uno tiene la sensación que comparado con el fin de semana anterior, ha habido una desaceleración, digamos, en materia de homicidios, pero que todavía falta lo que se dice en la jerga, la temporada alta, ¿no? La de mucho calor, mucha ingesta de alcohol... la noche que se estira mucho mucho más.
Hay estudios sociológicos que hacen referencia a eso, ¿no es cierto? Hay cuestiones estacionales, es cierto. Ni el frío, la lluvia atentan contra
claro,
la proliferación, es cierto. Bueno, sí, sí, estamos arbitrando todos los medios, nosotros desde nuestro punto de vista, para... tratar de mitigar toda esta suerte de azote que tenemos, ¿no? El fin de semana pasado, el otro, bueno, fue bastante negativo. Llegamos a una situación desesperante, dijo el intendente de la ciudad. Bueno, se movilizaron, se armaron muchas reuniones, hubo una movilización bastante importante de distintos sectores. Bueno, incluso el gobierno provincial también... respondió con una estructuración o reestructuración que un poco todavía estamos a la expectativa, ¿no es cierto? Está bien que pasaron 3 días para ver qué va a ocurrir con la policía, que es la que está en la calle, que es la que hace la verdadera tarea de prevención, entre algunas medidas de carácter urgente. Nosotros hemos hablado que la policía no puede solucionar todo, ¿no es cierto?
No, por supuesto.
Esto no es un problema que atañe a la policía. Tal vez en este momento o a esta altura del partido la policía sea un jugador importante, ¿no es cierto? Pero hoy es domingo, lo hacemos en términos futbolísticos.
Por supuesto, por supuesto.
Pero el partido tiene 11 jugadores, digamos, y todos tienen su importancia, ¿no es cierto? En esta coyuntura, evidentemente, que es lo que venimos nosotros diciendo desde hace mucho tiempo, también la policía es un elemento importante, un factor importante. Y nosotros, en cuanto a nuestra responsabilidad funcional, nos atañe una parte de la policía.
Bueno, eso es lo que te quería preguntar, gringo, porque, a ver, hay un efecto donde muchas veces la gente, y yo lo entiendo por un lado de la gente, porque, bueno, no siempre... yo creo que hay algo bueno que pasó en la Argentina en los últimos tiempos, que es empezar a separar la paja del trigo con relación a los medios. No en un sentido negativo, sino bueno, este medio responde o tiene esta postura, esta mirada, o otros medios tienen otra mirada, todas son legítimas para mí.
Sí.
Muchas veces tiende a confundir. Por ejemplo, yo creo que el efecto del ingreso del nuevo Código Procesal Penal fue saludable desde todo punto de vista. Fue una bocanada de oxígeno. Es como que si tribunales hubiera tenido cerradas las puertas y las ventanas y de golpe se hubiera abierto todo, ¿no? Que entre el aire... y va a pasar mucho tiempo para que se vayan,
sí,
¿eh?
Sí,
porque
sí,
se acumuló durante mucho polvo, muchos papeles, muchas telarañas. Pero ¿qué pasa ahora? La gente dice, che, caramba, qué bueno, mirá, con este nuevo código, a las 48 horas que lo agarraron, lo llevan, lo presentan frente al juez, que esto y lo otro. Entonces entran a pensar que son los fiscales, son ustedes los que manejan la diagramación de la seguridad. Esto no es así.
No. Nosotros, por eso decía, la policía, que en este sentido le otorgamos ese rol de jugador número 5, digamos, al claro, viejo esquema, ya viejo no sé esquema. Si billardista o qué, pero manejaba el equipo. La policía tiene dos segmentos claramente diferenciados. Uno que es la policía de prevención, el vigilante de la esquina, el comando radioeléctrico, etcétera, etcétera. Y otros es la policía que está en función judicial, lo que tradicionalmente la policía se llama división judicial, que son los que hacen los sumarios, que están en las comisarías, que están en las comisarías, en la jefatura, y que son los que arman los sumarios. Nosotros tenemos ascendencia funcional directa sobre esa parte de la policía. Nosotros le podemos decir al sumariante, haga tal cosa, no abandone estas costumbres, etcétera. Ese segmento de la policía funcionalmente responde a nosotros. Pero los insumos vienen de la policía de la calle, el que persigue, claro, al que se llevó la cartera. Antes se decía el carterista, ahora sería el celularista.
Celularista, sí.
Término que no existe. Es la policía en función de prevención. Bueno, eso hay que organizarlo de una forma, la misma estructura, la lógica de la delincuencia, por decirlo así, va cambiando constantemente, y nosotros tenemos que cambiar constantemente la lógica de la persecución penal, por un lado, y concretamente de la persecución policial, digamos. Nosotros no podemos ya dejar al vigilante en la esquina rondín solamente, porque ahora hay otras formas de delinquir, digamos.
Han cambiado totalmente la modalidad de la delincuencia. Ahora, yo le hago una pregunta, doctor. ¿Quién investiga?
Bueno, es una pregunta muy abierta.
A ver, por ejemplo, ante un hecho puntual, ¿quién investiga ese hecho? Un hecho importante, por ejemplo. No hablo de homicidios, estoy hablando, por ejemplo, de un robo a mano armada. ¿Quién investiga el hecho?
La primera información nosotros la tenemos de mano de la policía. Y la policía es la que tiene sus distintas estructuras o distintos segmentos que investigan, tienen la logística, tienen la gente de inteligencia. Nosotros básicamente nos nutrimos a partir del hecho, de la noticia del hecho, que la noticia se debe dar lo más pronto posible. Nosotros tenemos conocimiento de eso y el fiscal orienta la investigación. Bueno, a ver, busquemos por tal lado, caminemos por tal otro lado, hay que hacer la pericia al arma en el caso de que se encontró, pero fundamentalmente yo presumo que vos apuntás a toda la inteligencia o a la logística, porque no es el caso de la flagrancia el que lo encontraron.
Claro, que lo encontraron ahí.
La masa,
ahí.
Sino, bueno, a ver, vamos a hablar de un hecho que no nos corresponde a nosotros. Cuando robaron el banco, ni me acuerdo qué banco era.
Banco Macro.
Exactamente, que entraba, bueno. Ahí hay que hacer.
Mejor no le cuento cómo terminó la historia del policía que los encontró pagando con su propia plata y el auto, que los encontró a los choros en Córdoba. Mejor no le cuento cómo terminó ese policía.
Ah, sí.
Mejor.
Sí.
Algo debe saber usted.
Sí.
Mejor.
Por eso dije un ejemplo que no nos corresponde, claro. No tenemos que verlo nosotros. Pero bueno, todo eso responde a cierta lógica, a cierta tarea de inteligencia que hay que hacer, a cierta línea de investigación. Nosotros, más allá de que no voy a dar detalles acá, pero por ejemplo tenemos bastante avanzadas los hechos que ocurrieron, lo que se llaman secuestros virtuales, que en general,
claro,
se llaman
sí, los temas telefónicos.
Bueno, eso incluso hay distintas variantes de eso. Por un lado, el típico secuestro que tenemos a tu hijo, tenemos a tu papá, tenemos a tu mamá, en cuanto a los hechos ocurridos con teléfono. Y hay otras circunstancias que también son estafatorias o con contenido patrimonial, que son aquel viejo cuento del tío en que usted ganó.
Ah, sí.
Y que tenemos referencias concretas de gente que le han hecho hacer depósitos. Usted gana un auto, pero nos tiene que mandar
un depósito para
sí. Hay que pagar el transporte.
Nosotros hicimos una investigación periodística hace 2 años y era mucha gente tenía que ver con, era gente de Córdoba.
Bueno.
Habíamos seguido la ruta del dinero y llegaba a un local, es más, mandamos un colega de Córdoba y era una oficina que no existía, eran 10 teléfonos y nada más, digamos.
Bueno, algo de eso.
Influye mucho en los secuestros virtuales aquello que se dice que se parte de la utilización de celulares desde las cárceles.
Bueno, eso es estacional.
A ver. Claro, es por temporada. Sí, sí, es no, cierto.
Tenemos, a ver, la mayoría de estos secuestros virtuales que hubo en los últimos 6 meses, vamos a poner, 8 meses, una cosa así, no eran de las cárceles. No eran de las cárceles. Otra modalidad, llegamos a determinar que sí, que había algunos de cárceles y que no eran de acá, de esta... A ver, no eran ni de Coronda ni de Las Flores.
Ni de Las Flores, para tomar una referencia.
Sí, sino que eran de afuera. Pero en la mayoría de los casos ocurridos en los llamados secuestros virtuales, que incluso en algunos se llegaron a hacer depósitos de dinero,
sí, sí.
No venían de... Venían de algunas organizaciones que estamos tratando de investigar un poco más en profundidad y de analizar, pero que no venían de las cárceles.
Doctor, ¿cuántas causas ingresaron desde el primero, desde el 10 de febrero?
Hoy tenemos nosotros cerca de 15.000 causas.
15.000 causas. Sí. ¿Cuántos fiscales son para investigarla?
Nosotros en este momento tenemos 15 fiscales. 15 fiscales que son fiscales y fiscales.
¿Cuántas causas me había dicho?
Más o menos unas 15.000.
15.000.
Bueno, de todos modos hay que separar la paja del trigo. Yo no me manejo mucho con cifras porque nunca me manejó. Nunca
bien,
me votó, sinceramente, porque las cifras
yo lo entiendo.
Son efectistas.
Son efectistas y muchas veces son mediáticas para conseguir un título.
Debo decir, en general, nosotros tenemos un universo de un 40%, más o menos, de causas que son NN. O sea que... perdí el celular, por ejemplo,
claro.
Bueno, que no hay imputados reconocidos para los cuales esas causas tienen un... Lo primero que tenemos que hacer en esas causas es un abordaje informático. En cuanto a que tenemos... ¿qué quiero decir con un abordaje informático? Tenemos que cargar las causas o con... No hace falta hacer el robo de la bicicleta, el robo de la moto, que la dejamos estacionada en
tal esquina, me la llevaron,
etcétera. Lo primero que nosotros estamos haciendo es hacer un abordaje informático, o sea, que cargamos datos para tratar de encontrar constantes, a ver, determinar que en la esquina de Francis Juan de Garay, vamos a poner acá cerca la radio, se producen constantemente arrebatos de celulares, por ejemplo. Bueno,
¿tipo mapa del delito?
Exactamente.
¿Y de qué tipo de delito?
Esto nos permite, bueno, por un lado, afinar un poco la investigación y por otro lado, material o insumo para la policía para que se custodie, se implemente algún plan específico, puntual, para que en esa esquina, hemos detectado que en determinada franja horaria incluso, y en tal esquina, o en tal barrio, en tal sector, se ocurran esos hechos. De forma tal de que... básicamente lo que hacen los NN es hablar en ese sentido. Hay que tratar de sacarle el jugo desde el punto de vista de la investigación en ese sentido.
Doctor, yo sé que lo hemos hablado muchas veces y usted ha tenido tal vez hasta la valentía y espero que no se haya enojado porque lo he citado en muchas oportunidades. A mí me impresiona una cuestión de lo que vendría a ser una especie de policía científica, por llamarla desde algún lugar.
Se lo conoce así en general.
Con el tema de recolección de evidencia, porque si no, sin la evidencia, sin testimonio, usted lo puede encontrar y después lo tiene que presentar como fiscal ante el juez, tiene que presentar evidencia, no por portación de cara, digamos, o
por datos de la calle.
O por datos de la calle. Y a mí me preocupa mucho porque eso también conlleva a cierta desazón por parte de la víctima, que dice, che, fui a hacer la denuncia, me entraron. Aparte hay una especie de sobreinformación acerca de esto por las series norteamericanas,
claro,
y eso
claro,
también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Uno ve que los laboratorios son un poco más, qué sé yo, de la NASA, ¿no? Claro. Cosa que no es así, en realidad, y mucho menos en Estados Unidos donde hacen este tipo de series. Pero acá pareciera que estábamos, qué sé yo, 200 años antes. Dice, che, acá nadie vino a sacar una huella digital. Che, fíjate vos, aparte el lenguaje de la gente, pudo haber ADN, se le pudo haber caído el cabello.
Sí, cosas que es cierto. Sí.
Hablar con algún testigo para ver si se puede hacer un retrato hablado, si hay una base de datos, como está el sistema Cóndor para aquellas personas que están con pedido de captura. Mirá, las huellas digitales, sistema CODIS, como habla CSI, CSI, sistema CODIS. Oh, me saltó, digo, confirmado, esta persona tiene antecedentes, estuvo condenada, hay que ir a buscarlo. Digo,